Seguimos en KPMG al día. Nos acompaña Gustavo Sosa Izaguirre, quien con su agenda apretada sacó tiempo para estar con nosotros. Muchas preguntas, muchas inquietudes. Sabemos que muchos de los oyentes que nos escuchan tienen muchas dudas y queremos aprovechar su condición de abogado constitucionalista. Pero quiero que sea Jonathan, porque fuera de micrófono hablamos de muchísimas cosas. Y una de las cosas, de muchos de los temas interesantes que se desarrollaron. Jonathan, yo no sé qué si tú tenías un par de preguntas.
Sí, para Gustavo. Yo quisiera que le diéramos todo íntegro esta sección a Gustavo para que nos ilustre con su conocimiento sobre la parte constitucional. Y quisiera darle como un punto de partida a esto, Gustavo, para que nos hable. Yo siempre he pensado, y me lo han consultado mucho, pero como yo quizás no tengo toda esa capacidad como para explicarlo en términos jurídicos, ¿por qué se ha venido generando todo? Y yo digo que esto quizás la raíz estuvo en aquel problema que se presentó una vez que se terminaron las elecciones de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Justicia anunció un supuesto fraude que hubo en el Amazonas y por eso suspendió a los tres, a los diputados que dejaron de darle la mayoría absoluta a la Asamblea Nacional. Creo que por allí empezó y eso como que se adormeció, eso como que se letargó y por allí empezaron a llegar los problemas, que si se incorporan, que si no se desincorporan, etcétera, etcétera. Quisiera que, si me puedes ir hablando de ese detalle y después, por supuesto, tú terminas de desarrollarnos toda esta temática que ha terminado o que ha culminado en esta situación que estamos viviendo hoy en día en el país.
Bueno, casualmente, esa es la causa de la profundización del problema en Venezuela. No haberse atajado las cosas a tiempo, como el dicho criollo, tanto nadar para llegar al río, exactamente igual. O sea, estamos en el mismo momento, estamos en enero del 2016. Entonces, y por culpa, bueno, por supuesto que hay muchos factores. La primera culpa la tiene un gobierno dictatorial de concepción marxista que evidentemente no quiere, porque ya el 6 de diciembre del 2016, 15 quedó demostrado en el país que ellos perdieron absolutamente el control mayoritario del país y desde ese mismo momento quienes hayamos leído y quienes no lo han leído se lo sugiero, El Capital de Carlos Marx y Engels, El Manifiesto Comunista, El Libro Rojo de Mao, ninguno de esos libros con contenido socialista o contenido comunista hablan de elecciones, hablan de democracia, hablan de participación, sino es un grupo de personas que toma el poder y lo toma como una práctica de vida, para hoy y para siempre, y para eso no puede haber alternabilidad. Y por supuesto, como lo hacen de esa manera, violan las constituciones vigentes y se transforman en reos de delitos, quedan convictos y confesos y en consecuencia no pueden entregar el poder, porque si lo entregan saben que salen con las esposas puestas, y más en una Venezuela como la actual y un mundo como el actual, donde en el año 2002 Venezuela suscribió el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional de La Haya, y hoy por hoy ese tipo de delitos de genocidio, de corrupción, de terrorismo, de narcotráfico, por los cuales muchos de los funcionarios venezolanos, los altos funcionarios venezolanos están acusados, son perseguibles de oficio por esos 157 países. Además, son delitos internacionales reconocidos así por nuestra Carta Magna y que además de eso no son susceptibles, primero no prescriben y no son susceptibles a ningún tipo de beneficio, ni amnistía, ni indulto, ni fianza. Entonces, frente a ese acoso, ellos van a hacer todo lo posible por no, que no hayan elecciones en primer lugar y en segundo lugar, por supuesto, a perpetuarse en el poder de manera hegemónica como la tiene, como ha sido su maestro el castrocomunismo para ellos en Venezuela. Entonces eso es muy claro tenerlo. Entonces como tal había que darle un tratamiento a esto definitivo. En diciembre del 2016, entre gallos y medianoche, una extinta Asamblea Nacional que había finalizado su periodo de sesiones ordinarias, pero no las anuales, las definitivas, porque con ese se cerraba definitivamente el ejercicio de esa asamblea, tuvo el atrevimiento con posterioridad al cierre de sesiones en periodo de vacaciones, violando los procedimientos y utilizando a personas, unas que han sido diputados y políticos, otras inscritas en el PCV y otras sin llenar los requisitos, pues de designarlos magistrados de todas las salas en el Tribunal Supremo de Justicia sin ningún tipo de pudor, violando toda la Constitución. Los diputados que fueron, además, había una asamblea electa que era la legítima representante de la voluntad soberana del pueblo venezolano, entonces, en consecuencia, no participó de esa designación. Esos diputados señalaron que esa elección era espuria, que esa elección era inconstitucional. Entonces, en derecho pasa lo siguiente. Las instituciones pueden equivocarse porque, como son entes abstractos, están dirigidas por seres humanos que pueden equivocarse, pero son perfectibles. La perfectibilidad viene dada por la posibilidad de enmendar los errores. Y es posible, por supuesto, que en derecho administrativo los actos que están viciados de inconstitucionalidad o de ilegalidad puedan ser subsanados. Y en derecho se subsanan revocando el acto viciado de nulidad por inconstitucionalidad y por ilegalidad, y en su lugar dictar un acto que sustituya el acto viciado y donde se corrija y subsane el vicio. Entonces, la recomendación que se le dio el 4 de enero, producto de una reunión que se celebró en un sitio que me reservo el sitio por cuidar la privacidad de la reunión, que fue en el Rosal, en Caracas, que yo fui convocado, de varios constitucionalistas. Allí sale un documento dirigido a la Asamblea Nacional donde le hicimos dos recomendaciones muy puntuales, y de ahí parte el problema. Primero, que no tenían por qué desincorporar a los tres diputados del Amazonas, porque ni la Asamblea Nacional estaba autorizada para ello, porque ellos no habían comenzado funciones, y como no habían comenzado funciones, ellos no habían incurrido en ninguna falta que ameritara la suspensión temporal o definitiva como diputados, en primer término. Y en segundo término, estaban designados por la voluntad soberana del pueblo venezolano, y mal podía una sentencia de un tribunal espurio e ilegítimo, cuya legitimidad está cuestionada, pasar por encima de la voluntad soberana del pueblo venezolano, porque debemos entender definitivamente, los oyentes, por favor, de que el Tribunal Supremo nunca podrá estar encima de la Asamblea Nacional, porque toda la Asamblea Nacional ha sido elegida por el voto directo del pueblo venezolano. Los magistrados no están elegidos por el voto directo del pueblo venezolano. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del CNE, los titulares del Poder Ciudadano, el Consejo Moral Republicano, son designaciones de la Asamblea Nacional y ejercen indirectamente la soberanía popular por el otorgamiento o desplazamiento que de ella hace la Asamblea Nacional en ejercicio pleno de la soberanía nacional, repartida indistintamente en representación de todo el territorio nacional, porque los diputados son diputados representantes de las distintas regiones y de los distintos sectores del país. En consecuencia, mal puede un ente designado por la Asamblea Nacional hacer entrar en desacato a quien los eligió, porque es imposible que yo desacate a mi padre las instrucciones de mi padre, o desacate a quien me designa mi empleado de una empresa. ¿Me explico? Porque es todo lo contrario. El desacato es de quien tiene un nivel de subordinación en cuanto a la soberanía popular. En consecuencia, si no es que tú tengas la potestad de destituirlos de manera caprichosa, pero si tienes la facultad de destituirlos, si estás incurso en violaciones a la Constitución. Eso se les sugirió a esa asamblea y se les dijo: señores, esa pared que fue puesta intencionalmente para prohibirles a ustedes ejercer sus funciones, hay que tumbarla. Y hay que tumbarla constitucionalmente. No es que hay que destituir a los magistrados, porque tampoco esos magistrados han incurrido en ningún error. Pues simple y llanamente, a lo mejor no tienen los méritos, no tienen las credenciales, no se siguieron los procedimientos, pero eso es culpa de quien abrió el procedimiento, que fue la Asamblea Nacional. En consecuencia, revoquen el acto de elección, convoquen a un nuevo acto donde esos mismos magistrados podrían participar, y en consecuencia, pues se elegirán los que llenen las condiciones. No era destitución. Entonces, y tampoco desincorporar a los diputados del Amazonas, porque para desincorporarlos tenía que haber habido fraude. Y para eso tiene que haber una sentencia que declare el fraude, las pruebas y el juicio. Y no hubo nada de eso. Y tienen año y medio atrasado en la decisión al respecto. Entonces ellos son plenamente y legítimamente diputados. Porque también, además, ahí está representada la mayoría calificada con esos tres votos. De ahí radica el problema. Eso le dio pie al Tribunal Supremo de Justicia a ir cogiendo cuerpos, a ir cogiendo aires de grandeza, a ir cogiendo aires de superioridad, y a disponer nada más de 50 y pico de sentencias que invalidaron toda la actuación de la Asamblea Nacional, de todas las leyes aprobadas, al punto que se llegó al extremo. Como no hubo resistencia, como no se tomaron pasos fundamentales, como era casualmente el elegir a los magistrados, el elegir que tenían periodo vencido dos rectores del CNE, Tampoco se hizo a que llegase, se considerara con el poder absoluto y omnímodo esa sala constitucional con la designación del actual presidente, que tiene características muy propias, porque el mundo entero sabe, y en Google está el prontuario, porque no es el currículum, sino el prontuario que el señor presenta, pues se atrevió a tomar la decisión de mostrar esa punta del iceberg, porque es la punta del iceberg, porque lo demás está por debajo, de atreverse con la decisión 155 y 156 de dar al traste con un principio universal, como es el principio de la inmunidad parlamentaria, que es otorgado por los gobiernos democráticos en el universo entero a los parlamentos como un mecanismo de protección de los diputados para poder ejercer las funciones muy importantes de los parlamentos, de control de la función administrativa del Ejecutivo Nacional, y para que el Ejecutivo no presione con los órganos policiales de detener a los diputados. Para eso se les otorga la inmunidad parlamentaria. Entonces, dar al traste con esta protección para poderlos detener y así terminar de acabar y cerrar el funcionamiento normal, expedito y ordinario de la Asamblea Nacional, por una parte, pero por lo otro que sí quisiera concluir, que es muy importante, que es el comentario de la segunda sentencia, es el atrevimiento de que se erija la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en un ente legislador y que se autoatribuya funciones de legislación, pero lo más grave aún no es eso, que le otorgue al presidente de la República la posibilidad de modificar leyes, de aprobar decretos, que por vía excepcional, por vía ordinaria, que tienen que ver con toda la vida nacional. ¿Qué hizo en consecuencia la Sala Constitucional? Pues simplemente lo que colocó fue la corona en la cabeza de Nicolás Maduro como monarca absolutista en Venezuela y como representante de todos los poderes públicos, lo cual es la aberración más grande en la historia republicana democrática, y que dicha sentencia, además de constituir un bodrio, precisamente un adefesio de esa naturaleza, es el único de esa naturaleza en toda la historia jurisprudencial venezolana.
Sí, fíjate, Gustavo, te quiero interrumpir un poquito porque yo aún mantengo esta inquietud de por donde empezó mi pregunta inicial. Fíjate, es verdad, estamos en contra de lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia, queremos apoyar a la Asamblea Nacional porque consideramos que es el órgano legislativo por excelencia, fue votado por el electorado venezolano, todo esto es legítimo, pero no tiene también, o no podríamos decir, yo creo que debemos hacer una cierta crítica en ese sentido, que en la Asamblea Nacional de alguna forma, yo utilicé el término letargoso, ese descuidó, qué pasa, sí. O sea, tanto bueno, porque no exigió la demostración del fraude, como no, ¿por qué no destituyó o no suspendió buscó nuevas autoridades en el TCJ?
Contestado.
¿Qué fue lo que realmente
pasó? Eso es lo que molesta, y qué bien bueno que tú lo digas para que los diputados que nos están oyendo entiendan de una vez que todavía está en suspenso la credibilidad de ellos. Mucha gente ha perdido la confianza y credibilidad en la dirigencia de los diputados de la Asamblea Nacional porque no le consiguen, como tú, Jonathan, explicación a por qué demoraron tanto, por qué Henry Ramos, que amenazó, gritó, pegó, dijo que todo eso se iba a hacer, se abrió una comisión, se abrió una subcomisión para averiguar la nacionalidad de Maduro, se abrió otra comisión para proceder a investigación, Berrizbey tiene su papel estelar en las averiguaciones y no se llevó a cabo. Eso es lo que hace pensar que por debajo los conciliábulos, pues como después se sentaron a dialogar, es lo que ha puesto en tela de juicio ante la sociedad civil la seriedad, responsabilidad y honestidad, no de toda la Asamblea Nacional,
claro,
pero por lo menos de algunos de sus dirigentes, claro, que tienen el momento de reivindicarse, y aquí me llamaba muy importante a lo que debe llamarse. Primero, a la restitución inmediata en nombre del movimiento empresarial organizado a que los poderes públicos llamarlos a la sindéresis, a la restitución inmediata del Estado de Derecho, porque estas decisiones dieron al traste con el Estado de Derecho y dieron al traste con la institucionalidad democrática. A la Fuerza Armada Nacional, que cuando los poderes públicos están en conflicto es la llamada a garantizar la soberanía popular, no por golpe de Estado, sino como lo establece la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como factor de moderación, y con esto concluyo, y al pueblo venezolano, que tiene la obligación, y a toda la sociedad civil, de cuando hay violación de la Constitución, como lo establece el artículo 333, a colaborar con la efectiva vigencia y restitución del imperio de la Constitución, del ejercicio pleno de la soberanía popular y además de eso, de la institucionalidad democrática. En consecuencia, tenemos dos salidas: o aceptamos nuestra condición de esclavos o nos declaramos definitivamente ciudadanos libres. Muchas gracias.
Bajo los controles de José Nava, esto fue Capemega al Día. Jonathan, un último mensaje.
Sí, no, las gracias a Gustavo y que estén pendientes. El 24 de mayo, rueda de negocios Capemiac. Estamos trabajando duro en ello y esperamos la participación de todos.
Feliz sábado para todos y una feliz Semana Santa para todos.